Buenos días a todos, hermanos. ¿Cómo están? Pues gracias a Dios por este día, por este momento que podemos estar reunidos para estar alrededor de la palabra. Gracias a Dios que estamos aprovechando este tiempo de gracia mientras nos permita la autoridad y la pandemia, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios por esto. Y también agradecemos, como siempre, hermanos, por las oraciones de ustedes. Siempre insistiremos y daremos gracias porque ustedes oran por nosotros. Es importantísimo que oren. Créanme que es un privilegio compartir la palabra de Dios, un privilegio precioso, pero también es una tremenda responsabilidad. Y no solamente para los que predicamos en un púlpito, sino también para aquellos que dan estudios en los salones, está Adrián, Fer, en fin, toda la gente que da estudios. Entonces, qué importante es que nosotros estemos orando unos por otros en este sentido. Así que gracias, gracias de verdad, hermanos, por esto. Y bueno, vamos a continuar hoy con el estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Una carta preciosa, una carta que hemos estado recorriendo versículo por versículo. Y ahí está el lema que escogimos para esta carta. Déjenme poner esto así. Ahí está. Perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Grábense este lema, es importante porque nos da una idea del contexto de la carta. Esto lo ponemos cada 8 días cuando predicamos. Entonces, acuérdate, perseverando en las doctrinas correctas para conducirnos dignamente en la iglesia local. Abran sus Biblias, por favor, ahí en Primera de Timoteo, capítulo 3. Vamos a estudiar hoy de los versículos 14 al 16. Entonces, tengan ahí sus Biblias abiertas. Y recuerden, hermanos, es importante que estemos conscientes siempre de que Pablo, una preocupación de Pablo, en algo Pablo siempre insistía, es en que el creyente debe estar enfocado todos los días en la santa palabra de Dios. Todos los días. Esa es la clave del asunto. Tú y yo tenemos que estar todos los días siempre yendo a su palabra. Por eso el lema, ¿no? Creemos que en esta carta Pablo tiene esta idea en la mente, que nosotros como creyentes, en aquel tiempo la iglesia de Éfeso, hoy nosotros, perseveremos en las doctrinas correctas, lo que viene en la Biblia, ni quitarle ni ponerle. En las doctrinas está en la palabra para conducirnos dignamente en la iglesia local. Y por supuesto también, como vamos a ver hoy, en la Iglesia Universal de Jesucristo a la que tú y yo pertenecemos. ¿Sí? La Iglesia Universal de Jesucristo. Entonces vamos a leer el pasaje, mis hermanos, y vamos a orar para que Dios nos guíe. Primera de Timoteo, ahí está, capítulo 3, versículos 14 al 16. El título del estudio es Nuestro Fundamento, el Misterio de la Piedad. ¿Sí? Así, por favor, grábatelo, tenlo en la mente, apúntalo si estás anotando, y si no estás anotando, anótalo también, si no, con que traigas una pluma o si no hay en tu teléfono donde estés tomando notas. Nuestro fundamento, hay un fundamento de nuestra fe y tiene que ver con lo que Pablo escribió en esta carta y que vamos a estudiar hoy. Y como subtítulo importantísimo, recordando y considerando a nuestro Señor Jesucristo. Recordando y considerando todos los días a nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos al pasaje, vamos a leerlo, vamos a leer estos versículos, 1 Timoteo capítulo 3, del 14 al 16, y después vamos a orar. Dice así la palabra de Dios: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Acuérdate que Pablo le está escribiendo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque nos permite estar reunidos, nos permite, Señor, estar aquí delante de ti. Y, Señor, gracias porque tú estás aquí con nosotros. Señor, te rogamos que tú nos hables hoy a través de tu palabra, que seas tú, Señor. Te insisto, Padre, te insisto en que yo no soy suficiente para esto, Señor. ¿Quién es suficiente para proclamar tu verdad? Pero tú, a través de tu Espíritu, nos haces siervos útiles para tu reino. Guíanos, Padre, habla tú y enséñanos lo que tú quieres que obedezcamos el día de hoy. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Y también queremos agradecer, Señor, por la bebita de Andy y de Richard que tú trajiste con bien a este mundo. Guárdalos, bendícelos y llévanos a hacer tu voluntad siempre, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, hermanos, ¿por qué el título? ¿Por qué este título? Bueno, hay algo que es importante. Por favor, pon atención, que esto es bien importante. El hecho de que hoy estemos tú y yo aquí reunidos hoy, el hecho de que Dios esté cambiando tu vida, el hecho de que estés firme en medio de las pruebas, el hecho de que ahora tengas acceso a la paz de Dios y el hecho, escucha esto también, de que tengas acceso a una morada eterna al lado de Jesucristo, tiene un fundamento. Tiene un fundamento. Esto solamente es posible por lo que la Biblia llama el misterio de la piedad. ¿Sí? Y eso lo vamos a estudiar hoy. El misterio de la piedad. Eso hace posible que tú vayas a ir al cielo. No hay otro camino. Dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice la Biblia que el único camino para llevar al cielo es Jesucristo, ¿sí? Para llegar al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso enseñó Jesucristo. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que la Biblia llama el misterio de la piedad. Recordemos, hermanos, que siempre tener presentes los tres propósitos que hemos mencionado. Hay más, ¿verdad? Pero los que resumen en general la carta. ¿Cuáles eran los propósitos principales de Pablo al escribir esta carta? ¿Te acuerdas? En primer lugar, alentar a Timoteo. ¿Sí? Fortalecerlo en la fe. Él era un hombre, lo hemos estudiado, parece que era un hombre con un carácter un poco débil, tímido, en fin, él necesitaba ser alentado. ¿Cuál era el segundo, se acuerdan? A ver qué tan atentos hemos estado en las prédicas. ¿Perdón? Sí, él era fiel, pero ¿cuál era el propósito de Pablo? Hay tres propósitos. Hermana, ¿dijiste algo? Ah, sí, ok, sí, exacto, él necesitaba ser fortalecido en la fe. Pero hay otros dos propósitos, ¿se acuerdan? ¿Qué movió a Pablo a escribir la carta? Por un lado, algo importante, ¿no? Fortalecer a Timoteo. Le voy a escribir a mi hijo Timoteo para alentarlo, ¿no? Ese es el primero. El siguiente, impartir orientación a Timoteo en el conflicto que estaba desarrollándose en la iglesia con respecto a las herejías, ¿se acuerdan? ¿Sí? Con respecto a las herejías. Y como número tres, dar órdenes apropiadas para la conducta en el culto público. ¿Sí? ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia del Señor? ¿Qué debemos hacer? Todo esto lo dice Pablo, por eso los requisitos para los ancianos, por eso los requisitos para los diáconos y todo lo que hemos estudiado. Entonces, debemos siempre considerar que estos propósitos, el apóstol los ve posibles, ¿sabes por qué? Por la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Solamente por eso. O sea, él puede llevar a cabo esto. O sea, ¿tú crees que era fácil para el apóstol Pablo, estando lejos, sabiendo que había dejado a Timoteo en una iglesia donde estaban desarrollándose herejías? No era fácil. Yo creo que Pablo quería quedarse ahí. ¿No es cierto? Sin embargo, lo que sucedió es que tuvo que dejar allá a Timoteo. Él tenía que ir para Macedonia. Entonces, para Pablo era importante confiar en Jesucristo. Confiar en que Dios hace el trabajo. ¿Sí? Entonces, esto es lo que tenía Pablo en mente, y después de que Pablo ha venido enseñando acerca de los requisitos, como les decía yo ahorita, para los ancianos y para los diáconos, ahora nos da una razón poderosa por la cual insiste en que la iglesia cuide el cumplir con estos requisitos espirituales de carácter. Acuérdense de los requisitos. Pablo no da una lista, el anciano tiene que hacer esto, esto el martes, esto el miércoles, no. O los diáconos tienen que recoger aquí, no. Él da unos requisitos de carácter, ¿sí? Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? no un neófito, no sea que envaneciéndose se llene de orgullo, en fin, todos estos requisitos, son cualidades espirituales. Y por ello, en lo que estudiamos nosotros las pasadas semanas, vemos que Pablo se enfocó más en esos requisitos, o más bien se enfocó en esos requisitos por encima de las obligaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones? Alguien por ahí preguntó, bueno, pero ¿cuáles son las obligaciones de un anciano, por ejemplo? ¿No? Bueno, así, diciéndolo muy resumido, la principal obligación del anciano es el cuidado de las ovejas a través de la fiel enseñanza de la palabra de Dios. ¿Sí? A través de la fiel enseñanza de la palabra de Dios. Y las obligaciones de los diáconos son el servicio en general, ¿no? Un diácono puede dedicarse a lo mejor a… puede enseñar, como decía Pablo la vez pasada, puede ser apto para enseñar, pero si no, también puede ser diácono. Y a lo mejor viene a los grupos de servicio, a lo mejor está encargado del comité de bienvenida, como nuestro hermano Jesús, en fin. Hay diferentes servicios, y estoy hablando del servicio en general. Ahora, en los versículos anteriores, Pablo, insisto, describió cómo debemos conducirnos desde el punto de vista espiritual, los obispos, los diáconos y las mujeres. Y ahora va a comenzar a explicar de manera general cómo deben conducirse todos los creyentes en la casa de Dios. Cómo debemos conducirnos todos, no nada más los líderes, dentro del contexto, por supuesto, de la iglesia. Es decir, tú tienes este concepto bien claro en tu mente. Tú eres miembro o debes ser miembro de una iglesia local, ¿sí? Tú tienes que comprometerte con una iglesia local, no seguir promoviendo ahorita el turismo cristiano, ¿no? Pues hoy soy de Gracia Soberana, mañana me voy a Vida Nueva, pasado mañana me voy acá, y ahí ando, ahí ya cuando me empiecen a exigir, pues ya me voy rolando, ¿no? De todos modos voy a la iglesia, no. Tienes que comprometerte para servir en una iglesia local. Pero también eres miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo. ¿Sí? También eres miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo. Y algo que nosotros debemos observar es que en estos versículos que vamos a estudiar hoy, del 14 al 16, estos versículos marcan un punto de transición muy interesante entre toda la instrucción positiva que estuvimos estudiando en los primeros tres capítulos y todas las exhortaciones o advertencias que vienen en los últimos tres capítulos. Estamos como que a la mitad de la carta. ¿Sí? Hay una transición aquí muy interesante. Entonces nos revelan cómo debemos conducirnos en la iglesia, como lo vamos a ver en el versículo 15, y nos habla también del mensaje, escucha por favor, del mensaje que debe proclamar la iglesia. Eso lo vamos a ver en el versículo 16. Es decir, ¿qué es lo que la iglesia debe transmitir? ¿Qué es lo que la iglesia debe hacer? Ayer un hermano comentaba aquí en la reunión que tuvimos, qué importante es que la iglesia no esté encerrada en cuatro paredes. La labor de la iglesia es allá afuera. La labor de la iglesia es ir a predicar el evangelio a los perdidos. ¿Sí? Claro, aquí puede entrar gente que no conoce a Cristo, se predica el evangelio, pero la labor tuya como miembro de la Iglesia Universal de Jesucristo es de lunes a domingo. O sea, tú vas a tener oportunidad de hablar el evangelio con tus vecinos, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus familiares, con la gente con la que convives todos los días. Ese es el punto, mis hermanos. Tenemos que vivir nuestro cristianismo allá afuera. Aquí todos nos vemos preciosos. Y ahorita los veo, bueno, traen el cubrebocas, pero se ven preciosos, ¿eh? Todos nos vemos bien, concentrados, y está bien, qué bueno. Pero yo me tengo que preguntar, ¿cómo estoy viviendo? ¿Qué fruto estoy dándole al Señor cuando salgo de la iglesia y hasta el domingo antes de llegar a la iglesia? Es el punto importante. Entonces, Pablo nos habla de esto y nosotros debemos observar. Es importante, mis hermanos, que para entender bien lo que vamos a estudiar hoy, tenemos que recordar el contexto general de la carta. O sea, Pablo está preocupado, por supuesto, porque para que Timoteo supiera cómo debe conducirse en la iglesia. Y la razón es porque la iglesia, según lo que vamos a estudiar, es, escucha, apoyo y defensa de la verdad. Hay una palabra muy interesante que es apologética. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir apologética? Fer, tú te la sabes de maravilla, ¿no? es la defensa de la verdad, ¿no? ¿O hay alguna otra definición mejor? Defensa de la verdad, o sea, defender lo que creemos, lo que dice la Biblia. Claro, para defender la verdad, escucha esto por favor, tienes que conocer la verdad. Si no, no sabes ni lo que defiendes. Y es lo que tenemos que hacer todos. Entonces, Pablo habla de esto, y para entender mejor este pasaje, les decía, debemos recordar el contexto general de la carta. Acuérdate que Pablo acaba de salir de su primer encarcelamiento en Roma, él viene hacia Éfeso, y tiene que dejar a Timoteo en esa ciudad para que corrija las herejías que estaban desarrollándose en esa iglesia, ¿sí? Doctrinas deficientes. Entonces de ahí Pablo se va para Macedonia, y aunque él pretendía volver a Éfeso para volverse a encontrar con Timoteo y tal vez para ayudarlo en el ministerio, no fue posible esto. O sea, no sabemos si pudo él regresar en algún momento, pero por lo menos hasta que escribió esta carta, Pablo no había regresado a ver a Timoteo. Por eso le envía la carta. Entonces, teniendo esto en mente, entenderemos mejor por qué Pablo escribió lo que vamos a estudiar hoy. Ya que los creyentes debemos saber cómo debemos conducirnos siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y tú tienes que preguntarte ahorita, ¿qué estoy haciendo yo por aquel que pagó por mí en la cruz del Calvario? ¿Qué estoy haciendo por mi Señor? ¿Y sabes por qué? Porque el motivo de esto es que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué es la verdad? ¿No te acuerdas la pregunta de Pilato a Jesucristo? ¿Qué es la verdad? La tenía enfrente. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Tenía la verdad enfrente de él, pero Pilato contestó de una manera muy, muy helénica, no muy griega. ¿Qué es la verdad? ¿No? Muy filosófica. Bueno, tenemos que conocer la verdad, es importante. Vamos a ver el primer versículo, 1 Timoteo 3:14. Dice Pablo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y analizando este versículo, analizando gramaticalmente desde el griego, podemos concluir que Pablo quiso decir más precisamente, te escribo estas cosas, aunque esperaba ir mucho antes a verte. ¿Se entiende? Te escribo esto, aunque yo esperaba, Timoteo, estar contigo antes. Así se lee en el griego, ¿no? Entonces Pablo tuvo que permanecer más tiempo de lo previsto en Macedonia y por eso decide enviar la carta a su discípulo Timoteo. Y como les decía, mis hermanos, Pablo tuvo que confiar en que Dios haría el trabajo a través de su discípulo amado, Timoteo. Él tuvo que confiar. Llegó un momento que dijo, Timoteo, ya sabes lo que tienes que hacer, yo voy a estar orando por ti y sigue adelante, ¿no? Hermanos, debemos recordar que la obra es de Dios. La obra no es de nosotros. Él es el más interesado, también tienes que entenderlo, de que se lleve a cabo la obra. Cuando se para aquí Luigi, por ejemplo, ¿no? Hermanos, vengan por favor para ir a predicar el evangelio a tal lado y vienen algunos, pero Luis a veces se queda, ¿por qué no vienen más? ¿Por qué la gente no se involucra más en el ministerio de evangelización? Y sí nos gustaría que la gente se involucrara, toda la iglesia, ¿no? Pero Luis y yo tenemos que recordar que el más interesado en que se predique su palabra es Dios. Y Dios va a mover los corazones y va a llamar a la gente para que se lleve a cabo la obra de él, ¿no? Por supuesto, Pablo fue diligente porque él escribió una carta, ¿no? Él estaba al pendiente de su discípulo, pero al final sabía que el trabajo era de Dios. Y al mismo tiempo, en caso de que él se tardara, por eso le escribe esta carta, aquí lo vemos en este versículo, Pablo quería que el pastor de Éfeso, que es Timoteo, y la congregación tuvieran a la mano estas instrucciones, como lo traduce la NBI. Dice, te escribo estas instrucciones, ¿no? Tenlas a la mano, Timoteo. Son exhortaciones que debes seguir. Tienes que estar al pendiente de lo que te digo, Timoteo. Y por eso le dice en el siguiente versículo, para que si tardo, Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces aquí vemos el propósito central de la carta. Esto lo dijimos en la introducción. El propósito central que movió a Pablo para escribir esta carta fue precisamente que Timoteo debía saber cómo debía conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y le dice, acuérdate de esto, Timoteo, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y aquí vemos algo muy interesante. Vemos nosotros que Pablo presenta una analogía otra vez con una casa, ¿no? Ya lo había hecho en la carta. Acuérdate que en el versículo 5 dice, el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo qué? ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Sí? Eso es un mandato para los diáconos y para los obispos. La pregunta es, ¿será también para ti que no eres obispo y que no eres diácono? Yo creo que sí, ¿no? Para todos. Entonces, Pablo hace esta analogía muy interesante con esta palabra griega que es oikos, que quiere decir casa, para referirse a la iglesia. Entonces, la casa de Dios, dice Pablo, tienes que entender, Timoteo, es la casa, perdón, es la iglesia del Dios viviente. Es la iglesia del Dios viviente. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Para que si tardo, o sea, hay probabilidades de que tarde, tú debes saber cómo conducirte en la iglesia. Tú debes saber cómo conducirte en la casa de Dios, pero tienes que entender algo, Timoteo. Esta casa, la iglesia de Dios, es propiedad de Dios. La iglesia del Dios viviente. No es propiedad tuya, Timoteo, tienes que entender esto. No es posesión tuya, la iglesia no es de ningún líder religioso, la iglesia no es de un grupo de líderes o un grupo de pastores, la iglesia no es propiedad de, pues entre Fer, Polo, un 25%, Félix, otro 25%, Polo, otro yo y otro, no, la iglesia es de Jesucristo, la iglesia es de Él, la iglesia es propiedad exclusiva de aquel que pagó con toda su sangre por ella. Es de Cristo. Entonces tú tienes que estar confiado más. Tenemos que confiar más todos. No es cierto que a veces te llegan pensando, bueno, ¿por qué? ¿Por qué este hermano no entiende? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Por qué este hermano no viene a la iglesia? ¿Por qué sigue llegando tarde? ¿Por qué no se quiere congregar? ¿Por qué no quiere ningún estudio de discipulado? ¿Por qué? Y estamos afanadísimos. Y al rato la úlcera. Y el omeprazol. Ya al rato ya estamos en fe, ya estamos. Y dice Pablo, por nada estéis afanosos. Ese nada incluirá que no te afanes también por las cosas de la iglesia. Sí, también incluye eso. Tienes que orar, se lo tienes que dejar a Dios y tienes que confiar y tienes que mandar a lo mejor una carta, hablarle por teléfono, visitarlo, tomarte un café con él. Pero no lo cargues. No lo cargues, por favor. Tú no puedes cargarlo. El único capacitado para cargarlo es nuestro Señor Jesucristo. Es el único. Entonces dice Pablo aquí, nos está diciendo que la casa de Dios, la iglesia, ¿verdad?, es del Dios viviente. Y además dice, es columna y baluarte de la verdad. O sea, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién había oído la palabra baluarte? ¿Sí la habían oído? Sí la habían, pero ¿saben qué quiere decir? Ahorita lo vamos a ver. Claro que sí, porque es una palabra interesante que hemos oído, pero a veces no nos queda tan claro qué quiere decir, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Pablo empieza con una imagen extraída de algo que a Lore le gustaría mucho, de la arquitectura en un sentido, ¿no? Columna y baluarte. Una columna sostiene, un baluarte protege, un baluarte defiende. Entonces una columna se empleaba para sostener, ¿no? Por ejemplo, aquí hay columnas, ¿no? Aquí hay columnas. Imagínate que no hubiera columnas, pues esto se cae, obviamente, ¿no? Pero hay una cosa bien interesante, hermanos. Una columna en aquel tiempo no solamente se empleaba para sostener una estructura. Las columnas se levantaban también a menudo en medio del mercado público para poner avisos sobre ellas. Como cuando llegas a un café en el centro y ves un pizarrón y hay un montón de anuncios, ¿no? Concierto el sábado de quién sabe quién y otro anuncio de alguien que se dedica a no sé qué, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y así se manejaba en aquel tiempo. Era esta columna en aquel tiempo un poste de anuncios, un poste donde tú podías poner tu profesión para que alguien te fuera a pedir que fueras a trabajar para él, ¿no? Entonces la iglesia es una unidad en la tierra que Dios ha escogido para proclamar, perdón, y exhibir su verdad. Para proclamar y exhibir su verdad. Pero también dice que es un baluarte. Un baluarte, ¿no? Un baluarte o un bastión, también se conoce, es un reducto fortificado que quedaba en las esquinas de las fortificaciones, de las murallas, un poco más salido, un poquito más fuerte, un poquito más alto. Y en este lugar era un punto fuerte de defensa contra las tropas enemigas, ¿no? Eso es un baluarte, básicamente. Entonces, un baluarte quedaba un poquito más afuera, un poquito, digo, más, no llegaba a ser una torre, pero sí era un lugar donde cabían muchos soldados, donde tenías un poquito más de altura y era un lugar mejor fortificado. Eso era de defensa, es un lugar para proteger, ¿sí? Y esto presenta a la Iglesia Universal de Jesucristo como la comunidad encargada de la defensa y de la proclamación de la verdad. Es decir, tenemos que hacer apologética y también tenemos que evangelizar. ¿Hasta ahorita se entiende? Tenemos que defender la verdad y tenemos también, por supuesto, que predicar la verdad. Porque muchas veces van a llegar a decirte, digo, yo he conocido muchos casos de que alguien llega, oye, ¿qué crees? Fui a platicar con un señor y resultó que era cultísimo y me dio una arrastrada. ¿No les ha pasado? Pero una arrastrada así tremenda, ya no sabía ni qué decirle, ya casi le dije que Dios te bendiga y me fui corriendo, ¿no? Entonces, hermanos, tú y yo debemos saber cómo defender la verdad. Por eso dice Pedro, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice el apóstol Pedro, estén siempre preparados. ¿Y cómo te preparas? Mira, si tú me dices, yo leo la palabra de Dios 2 veces a la semana, déjame decirte que nunca vas a estar preparado. Si tú no vas todos los días a encontrarte con tu Dios, no es leer por leer, hermanos, es escuchar la voz de Dios. No es llegar nada más a leer, pues voy a leer mi capítulo diario porque así me lo marca tal plan de lectura que tengo. No, es ir con la intención de escuchar la voz de Dios, que Él te hable. Y entonces conforme a lo que Él te hable, tú oras. Es precioso eso. O sea, permite que Él te hable primero, lee su palabra, dice, Señor, ¿qué me quieres decir? Claro, ponte a cuentas primero, Señor, perdóname por esto, en fin. Y entonces ve a su palabra. Dedícale un tiempo todos los días. Escúchame, si no le dedicas un tiempo todos los días al Señor, va a suceder lo que dijo Jesús en Juan 15. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Y Jesús casi nos estaría diciendo, queda claro que yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Ustedes no son vid, la vid soy yo. Y la vid era un tronco de la uva, ¿verdad? Y los pámpanos son las ramitas que dependen de la savia que corre a través del tronco y que llega a dar vida a los pámpanos. Entonces del pámpano salen las uvas, se ven los frutos, pero se ven porque están pegados a la vid. Y entonces Jesucristo dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Nada podéis hacer, ustedes se lo saben, nada. ¿Y nada sabes qué incluye? Incluye todo. No vamos a poder hacer absolutamente nada. Entonces, si tú quieres que tu matrimonio camine bien, si tú quieres que tus hijos caminen bien, si tú quieres poder predicar el Evangelio en tu trabajo, si tú quieres predicar el Evangelio a tus vecinos, si tú quieres servir en la iglesia, necesitas estar pegado a la vid, a Jesucristo. Todos los días. Entonces, mis hermanos, es interesante esto, ¿no? Dice Pablo aquí, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, acuérdate, ¿dónde puedo conocer la verdad? Yendo a la palabra de Dios. Por eso insistimos en esto tanto. Todos los días tenemos que ir a ella. Y aquí es muy interesante ver la idea de la iglesia como un edificio dedicado al Dios viviente. Y la pregunta ¿es este el edificio? Aquí junto hay otro, y ahí en Jardines de la Hacienda hay otro, y en La Joya hay otro. ¿A qué edificio se refiere Pablo? Porque es característico de Pablo poner el ejemplo de un edificio para ilustrar, ¿sí? Para ilustrar, no enseña que la iglesia sea un edificio. Pablo le dice a los Efesios en el capítulo 2, versículos 20 al 22, que tú y yo como creyentes debemos estar edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Fíjate, la ilustración de Pablo es preciosa, ¿no? Edificados sobre un fundamento. Aquí tiene que haber un fundamento, mis hermanos. Aquí hay columnas, ¿sí? Cualquier construcción debe tener un fundamento. Tú y yo tenemos que edificarnos todos los días sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿A qué se refiere Pablo? Exactamente. ¿Quién dijo la Escritura? A la Escritura, apóstoles y profetas. Ese es nuestro fundamento, pero hay una piedra que sostiene todo. Es la piedra angular y la piedra se llama Jesucristo. Jesucristo. Por eso dice Pablo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Entonces, aquí Pablo ve a la iglesia como ese edificio, que tiene ese fundamento, Jesucristo el principal y la palabra de Dios. Tú en tu vida, puede ser que tengas palabra de Dios o que la conozcas, pero si no tienes a Cristo, tu edificio se va a derrumbar. Puede ser que tengas a Cristo, pero si no vas todos los días a la palabra, tu vida también se va a derrumbar, por lo menos se va a caer una parte de ella. Ahora, tienes que cuidar eso, porque alguien que no va nunca a la Biblia y que no le interesa mucho, entonces tiene que revisar si realmente el fundamento está ahí, ¿eh? Porque a lo mejor lo que falta es Jesucristo. A lo mejor el que falta es Jesucristo. Entonces, de esto habla Pablo, ¿no? Y algo que nosotros debemos entender es que el que sea la iglesia, esto escúchalo por favor, el que sea la iglesia columna y baluarte de la verdad no implica que sea la fuente de la verdad. ¿Sí? ¿Se entiende? Es la que cuida, es la que proclama, pero no es la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es Dios y nos la ha dejado a través de su palabra. Entonces Pablo afirma que la función crucial de la Iglesia Universal es apoyo y defensa de esta verdad que Dios nos ha encargado, no la fuente. ¿Tú te has dado cuenta, o no sé si has meditado un poquito sobre la historia de la Biblia? ¿Sabes cuántos atentados ha habido en la historia para destruir la Biblia? Y la Biblia la tenemos hoy, íntegra, completa. Entonces es un milagro, mis hermanos. ¿Cómo ha podido? Bueno, Dios está detrás de esto, ¿no? Acuérdate que el famoso filósofo de la enciclopedia francesa, Voltaire, ¿está bien pronunciado, Rodrigo? ¿Dónde está Rodrigo? Creo que no, ¿verdad? No importa. Voltaire, ¿no? Este hombre era un ateo, por supuesto, y él vivía en una casa, no sé si vivía en París o vivía en Saint-Denis, vivía en Francia, y él dijo, irónicamente, ¿no?, sarcásticamente, refiriéndose a los creyentes, yo profetizo que dentro de 100 años la Biblia se habrá olvidado. Eso dijo Voltaire. Y ironías del destino, 100 años después, la casa donde Voltaire vivió es una de las editoriales más grandes de Biblias de todo el mundo. Ironías del destino. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que su palabra prevalecería. Y su palabra va a prevalecer hasta el fin. Entonces, debemos entender esto, mis hermanos. Pablo afirma, repito, que la función de la iglesia es guardar y proclamar la verdad. No es la fuente de la verdad. La fuente de la verdad es Dios. Y entonces, como consecuencia lógica, debemos tú y yo preocuparnos por conocer, por guardar, por atesorar la verdad. Nadie puede defender y proclamar algo que no conoce. Porque ¿sabes qué? Luego hay algunos hermanitos que andan por ahí creyendo que sí conocen muy bien la Biblia. Y dicen cada cosa. Dicen cada cosa. ¿Por qué? Porque no se han dedicado a estudiar profundamente la Escritura. Entonces tenemos que cuidar esto, mis hermanos, bien importante. Y por ello, esta carta insiste tanto en proclamar, dice Pablo, la sana doctrina. Lo dice tal cual, la sana doctrina. Entonces, mis hermanos, tú y yo tenemos que conocer la verdad para poderla guardar y para poderla defender y proclamar, ¿sí? Y tenemos que cuidar la sana doctrina. Y por eso Pablo nos dice en el versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Otra Biblia lo traduce, grande es el misterio de la fe. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Fíjate lo que enseña Pablo, esto es lo que tienes que saber. Esto es lo que tú y yo tenemos que proclamar. Es lo que tú y yo tenemos que defender. Ahorita un pastor en Alemania decía, Pablo, está sufriendo, ¿no? ¿Por qué? Porque él proclama la verdad en este país. Y entonces la policía lo detuvo, porque dice que está haciendo lo que usaron de sedición. Él proclama la verdad nada más y tal vez vaya a la cárcel. Esto es difícil, ¿no? Esto es duro. Pero ¿sabes qué? Él tiene un galardón muy grande en el cielo. Muy grande, y Dios está a favor de él. Entonces confiamos en esto. ¿Y sabes por qué? Porque él predica la verdad. Dice Pablo, tú tienes que entender que Dios fue manifestado en carne, que fue justificado o vindicado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Mis hermanos, Cristo es Dios y vino a este mundo a pagar por tus pecados y por los míos. Este es un principio importante. Pablo ha venido discutiendo cuál debe ser la conducta piadosa apropiada en la iglesia. Comportamiento que en todas sus formas debe ser coherente o debe ser consistente con la verdad de las Escrituras. Y es algo que tú y yo nos debemos preguntar todos los días. ¿Mi vida corresponde a las Escrituras? Realmente, porque miren, muchos aquí conocemos lo que dicen las Escrituras, o una buena parte de las Escrituras, ¿no? ¿Qué tanto mi vida refleja lo que las Escrituras enseñan? ¿Qué tanto vivo yo? ¿Qué tanto soy hacedor? Como dice el apóstol Santiago, o Santiago, ¿no?, el que escribió la carta a Santiago, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ¿qué tanto coinciden las Escrituras con mi vida, ¿no? Y este versículo que con el que vamos a cerrar expresa una idea que parece simple, pero es muy, muy concisa. Llega a ser difícil la interpretación. Muchos han batallado con la interpretación de este versículo. Esta verdad acerca de la piedad como misterio. Dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y bueno, cuando Pablo está hablando de un misterio, significa de algo que estaba oculto, pero que fue revelado. Ya no es un misterio. Ahorita ya no es un misterio, ¿sí? Fue revelado, dice Pablo, a mí me fue revelado este misterio. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Han pensado en esto? ¿A qué se referirá Pablo cuando habla de este misterio de la piedad? Es bien interesante, ahorita lo vamos a ver, porque dice que es un misterio grande y la palabra original que se traduce grande es mega. ¿Sí han oído la palabra mega? Sí, por la comercial mexicana, ¿no? Todos la hemos oído. Vamos a la mega, bueno. Es un súper grandotote, ¿no? Entonces vamos ahí, en fin. Es un mega misterio, grande, importante, majestuoso, sublime. Es a lo que se refiere Pablo. Y aquí es interesante ver que la palabra piedad, dice grande o mega, es el misterio de la piedad, viene del griego Eusebia. ¿Te acuerdas que hay un hombre, inclusive uno de los padres de la iglesia, se llamaba Eusebio, que era famoso, ¿no? Y en sí la palabra quiere decir ser devoto para bien. Grábate esto, por favor. Grande es el misterio de la piedad. Y ahorita vamos a ver a quién se refiere. Ser devoto para bien. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? Es importante que pensemos esto. Denota hacer aquello que a Dios le agrada. ¿Sí? Denota hacer aquello que a Dios le agrada. Y específicamente en este versículo, la piedad se refiere a las verdades de la fe con respecto a Jesucristo. ¿Sabes cuál es la mejor noticia que tú y yo tenemos hoy? Que lo que hizo Jesucristo le agradó al Padre. Es la mejor noticia que tú y yo podemos escuchar hoy. Entonces, Pablo citó el contenido de la verdad de este misterio. Es bien interesante, porque esto que estamos leyendo se cantaba. Ahí, Adrián, apúntalo, a lo mejor lo podemos, le echas música y lo cantamos un día, ¿no? Porque esto se cantaba, era un himno cristiano en la iglesia primitiva. Se cantaba, Dios fue manifestado, no voy a cantar, ¿eh? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles. Esto era un himno. Entonces Pablo aprovecha y le dice, Timoteo, acuérdate, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne y todo lo demás que vemos, ¿no? Entonces, comentábamos que es un misterio que habla de Cristo, por supuesto, pero entonces, ¿cuál es el misterio? ¿Cuál es el misterio? ¿No? Eso, hasta Laurita lo hizo así, ya que lo diga. ¿Cuál es el misterio? Aquí está el misterio. Dice Pablo en Colosenses, hablando del misterio, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de ese misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Ya viste cuál es el misterio? Cristo en vosotros, Cristo en ti, Cristo en mí. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué noticia! Cristo morando en nosotros. Los judíos no entendían esto hasta que se convirtieron. Algunos de ellos se convirtieron. Ese es el misterio maravilloso que le fue revelado a Pablo, que no se ve en el Antiguo Testamento, pero que se revela en la época de la iglesia. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La esperanza de que tú y yo pronto vamos a estar allá arriba, donde Él fue recibido en gloria. Vamos a estar con Él. Gracias a Dios, gracias a Dios. El misterio de la piedad es lo que debemos defender y proclamar. Entonces Pablo aquí nos da una lista muy interesante. Aquí está, bueno, aquí ya leímos. Dice, lo primero que debes entender, Timoteo, que debemos entender tú y yo, es que Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. No sé si Timoteo, yo creo que no, pero yo creo que Timoteo no vio a Jesús, ¿no? Como, bueno, Pablo supo de él, no sé si lo habrá visto alguna vez, pero físicamente, bueno, Dios lo enfrentó a Pablo, se lo encontró en el camino, pero no lo vio en carne, ¿no? Entonces, para Pablo fue importante recordarle a Timoteo, Dios fue manifestado en carne. Evidentemente, se refiere a la encarnación de Cristo. La verdadera piedad, esa piedad maravillosa, fue manifestada en la carne por primera vez cuando el Salvador nació como bebé en ese pesebre de Belén. En ese pesebre de Belén, Él vino con una actitud totalmente humilde y por eso nos acordamos de lo que le dice Pablo a los filipenses, ¿no? Haya pues en vosotros, cuando dice, no haga nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, considerando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué sentir, Pablo? El que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate nada más lo que hizo Jesucristo. Jesucristo fue manifestado en carne, siendo Dios. Y cuando Él nació en ese bebé, ahí en el pesebre de Belén, seguía siendo Dios. Él es Dios, eternamente y por los siglos. Fue manifestado en carne. Es una muy buena noticia, es una excelente noticia. Dios se hizo hombre. Pero ¿sabes qué? Hay otra mejor. Y esa la vamos a ver al final. Aparte, así está el versículo. Dice también que Jesucristo fue justificado en el Espíritu. Fue justificado. ¿A qué se refiere esto? Bueno, se refiere a la demostración que Dios hizo de que Jesús, habiendo sido crucificado, es Señor y Mesías. ¿Y cómo lo demostró? A través de la resurrección. Jesucristo se levantó de entre los muertos. La tumba de Jesucristo está vacía. Las tumbas de todos los demás líderes religiosos, ahí están los huesos, si es que algo queda, ¿no? Pero la tumba de Cristo está vacía. Entonces, a través de la resurrección, por medio del Espíritu, Dios confirmó que Jesucristo es el Mesías y el Señor. Él fue justificado en el Espíritu. Dice Pablo, hablando de Jesucristo en Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por qué dice ahí? Por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Jesucristo resucitó de entre los muertos. Ahora, por supuesto, nosotros podemos ver en los evangelios que Jesucristo siempre fue vindicado por su Padre. O sea, Dios Padre siempre quiso mostrarle a los que estaban ahí que Él era el Mesías. Entonces, por ejemplo, lo vemos en su bautismo, cuando desciende el Espíritu como paloma, lo vemos en la transfiguración, lo vemos en la resurrección y lo vemos también en la ascensión. Jesucristo es Dios y es el Mesías que vino a pagar por nosotros. Dice también el versículo, visto de los ángeles, ¿sí? Es la tercera característica. Y aquí señala la exaltación de Jesucristo en la esfera espiritual, ¿sí? Él era mucho mayor que todos. Dice la Biblia, ¿se acuerdan que en Hebreos dice que Él se hizo un poco menor de los ángeles? Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a tal manera que murió como el peor criminal por ti y por mí. ¿Sí? Pero dice la palabra de Dios que Él fue visto siempre por los ángeles. Y es interesante porque dice también en Filipenses 2, del 9 al 11, después de lo que ahorita la otra parte que les dije de que Él se humilló a sí mismo, haciéndose forma de siervo, se hizo semejante a los hombres y en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios también le exaltó, hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese. Ese es nuestro Señor Jesucristo, exaltado por encima de todos. Fue visto por los ángeles, quedó por encima de los ángeles y por eso también dice Hebreos 1:6. Y otra vez, cuando introduce, hablando de Dios, al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. ¿Te acuerdas qué pasó cuando recibieron los pastores una noticia de que había nacido el Salvador en la ciudad de Belén? ¿Quién se le apareció a los pastores? Ángeles. Y dice la Biblia que en ese momento vieron una corte celestial alabando a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios había decidido intervenir a favor de ti y de mí, hacerse hombre para ir a pagar a la cruz. Estaban alabando a Dios los ángeles. Dice también el versículo predicado a los gentiles. Y hay otra traducción que es interesante, quiere decir predicado a las naciones. Colosenses 1:23. Dice lo siguiente, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica a toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. O sea, este Evangelio se está predicando en todas las naciones, hermanos. La pregunta es, ¿todos se van a convertir? No. Es más, yo te preguntaría, ¿la mayoría se va a convertir? ¿Qué enseña Jesús? Que hay un camino ancho y un camino angosto. ¿Cuántos van por el ancho? ¿Pocos o muchos? ¿Cuántos van por el angosto? Pocos. Entonces la Biblia habla de que pocos se van a convertir, en ese sentido. No es la mayoría la que se va a convertir, pero sí se predica el Evangelio en todas las naciones. Falta más, por supuesto, pero se predica el Evangelio. Entonces, mis hermanos, la proclamación ha alcanzado no solo al pueblo judío, sino a los más remotos rincones de la tierra. Y esto tiene que ver con la siguiente característica. Jesucristo fue creído en el mundo. Fíjate cómo dice, creído en el mundo. No dice creído por el mundo o por todo el mundo. Dice creído en el mundo. Y esto describe el hecho de que algunos de cada pueblo, tribu, lengua y nación han confiado en el Señor Jesús. Han confiado en el Señor Jesús, aunque la proclamación ha sido de alcance mundial, su recepción ha sido parcial. Esa es una verdad. El Evangelio se ha predicado, pero no todos han creído. Y yo me pregunto, ¿habrá aquí alguien que todavía no haya creído? O como hemos dicho, ¿habrá alguien aquí hoy que cree, que cree? Qué importante es que analicemos cada uno de nuestros corazones, mis hermanos, que podamos meditar en lo que Dios nos enseña en su palabra y decirle, Señor, enfréntame con tu palabra, muéstrame cómo estoy, realmente estoy dando fruto para ti, realmente estoy yo siendo una luz en este mundo, realmente podría considerarme yo parte de la sal de la tierra. No es nada más ir a la iglesia y apoyar en un estudio o tal vez ir a una reunión de oración entre semana o algún estudio entre semana, no, mis hermanos. No tiene que ver solamente con eso. Debemos analizar nuestras vidas porque no todos se van a salvar. Entonces tienes que empezar contigo mismo. Yo tengo que empezar conmigo mismo. Señor, ¿realmente he creído? ¿Realmente soy tu hijo? ¿Realmente estoy sellado por el Espíritu Santo? ¿Te duele el pecado? ¿Te molesta cuando fallas? Es una buena señal. ¿Tienes ganas de ir a la palabra de Dios? ¿Te deleitas en la palabra de Dios? Es una buena señal. ¿Dios te está moviendo y está llevando tu vida a un crecimiento, está llevando a servir más? Es una excelente señal. Entonces, gracias a Dios, mis hermanos, gracias a Dios por eso. Pero acuérdate, la proclamación será de alcance mundial, pero su recepción ha sido siempre parcial. Y bueno, yo les decía que la mejor noticia estaba en la última frase de este versículo. Dice aquí que Jesucristo fue recibido arriba en gloria. Fue recibido. No puede haber mejor noticia para ti y para mí que Jesucristo, nuestro Señor, que fue a la cruz, haya sido recibido por el Padre como un general victorioso. Él llegó con la victoria. Dios aceptó el pago por ti. Y aceptó el pago por mí. Y esto me recuerda el día del perdón entre el pueblo judío, cuando antes de que viniera Cristo, cuando se celebraban los sacrificios, había un día, dice inclusive el libro a los Hebreos, en que el sumo sacerdote entraba un día al año, una vez al año, en el lugar santísimo. ¿Y entraba qué? A ofrecer el sacrificio por el perdón del pueblo, ¿no? Y era un lugar donde nada más podría entrar el sumo sacerdote totalmente limpio. Si él entraba en pecado, caía fulminado. Y nadie podía entrar a sacarlo. Entonces, él iba amarrado con una cuerdita y entonces jalaban la cuerda para sacarlo. Pero cuando el sacerdote entraba limpio, ofrecía el sacrificio en el propiciatorio, que es ese lugar donde se ofrecía, donde se vertía la sangre del sacrificio, que estaba cubierto por ángeles. Y cuando Jesucristo resucitó, había dos ángeles también. Y ahí estuvo ese lugar, esa tumba donde él fue puesto, que fue también nuestro propiciatorio, donde él fue ahí a descansar 3 días y después resucitó. Cuando el sumo sacerdote salía de ofrecer la sangre, el pueblo estaba expectante. El pueblo estaba así. Y cuando el sacerdote salía, entonces había una algarabía. Felicidad por todos lados. ¿Sabes por qué? Porque ellos entendían que el sacrificio había sido aceptado. Y eran sacrificios de animales. Y dice la Biblia que el más maravilloso sacrificio se dio en la cruz del Calvario. Y lo más maravilloso de todo es que Cristo fue recibido arriba en gloria. Por supuesto, esto nos habla de la exaltación de Cristo, de la ascensión de Cristo. Y esta la mostró, esto lo único que mostró es que el Padre estaba completamente complacido con su obra. Es decir, Jesucristo fue recibido arriba con toda pompa y majestad, como cuando un general regresaba victorioso. Por ejemplo, cuando regresó el general Tito de conquistar Jerusalén, en la época de Vespasiano, que era su papá, todavía estaba reinando Vespasiano, que fue el emperador que hizo el Coliseo. Entonces Tito regresa después de una tremenda, de haber pasado 1000 problemas para poder conquistar Jerusalén, pero regresa victorioso. Bueno, dicen que las fiestas duraron días. La algarabía era tremenda. Era una algarabía en Roma tremenda, ¿no? Imagínate, por favor, la algarabía en el cielo cuando Jesucristo regresó. Cuando regresó al cielo y le dijo a su padre, ya está hecho, ya está hecho. Es más, él en la cruz lo gritó. Cuando él pagó por tus pecados y por los míos, sus palabras fueron, consumado es. Y diciendo esto, entregó el Espíritu. Él lo entregó. Nadie se lo quitó. Él lo entregó por ti y por mí. Y a los 3 días resucitó. Y entonces los apóstoles pudieron verlo cómo ascendió al cielo, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos entender de todo esto, hermanos. Jesucristo ahorita está en el cielo. Desde ahí está reinando, como decía Pablo hace un rato. Y Él está a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué hace? Intercede por ti e intercede por mí. Es lo que ahorita Jesucristo hace. Intercede por los creyentes. ¿Qué problema tienes hoy? ¿Problemas de trabajo? ¿Tiene problemas con...? Hermanos, ayer lo vimos en la conferencia, que estuvo magnífica, con todas las estadísticas. Me encantó el ejemplo que pusieron. Si tú traes un carro aquí, ¿a cuántos kilómetros por hora, Armando? ¿A 500? No sé. Yo no sé qué corre. ¿Qué coche corre a 500? Pero Armando tiene uno. Si tú vienes en un coche a 500 kilómetros por hora, Armando creo que dijo 200 kilómetros por hora, necesitas cierto espacio para frenar, como 500 metros. Entonces, si tú vienes a 200 kilómetros por hora y ves que hay un muro allá de concreto, vamos a hacer cuenta, como la pared de una presa, necesitas 500 metros para ir frenando. ¿Tú sabías que el Concorde, aquel avión que era modernísimo, lo iban frenando desde Cancún para llegar al aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, si tú vienes en ese coche y no bajas la velocidad, te vas a meter en problemas. Dices, bueno, ahorita en los 400 empiezo a frenar, y ahorita en los 300, y cuando te das cuenta ya no puedes frenar, te vas a estrellar con el muro. La Tierra, nuestro planeta, por lo que ayer estudiamos, en todas estas tremendas y fatídicas estadísticas, ya no hay remedio, hermanos. Aunque separes la basura, aunque pongas lo orgánico acá y lo no orgánico acá, aunque tu coche lo afines todos los días, este mundo ya está, tiene una sentencia de muerte. ¿Está así bien, Fer? Ya no hay para atrás. Pero no nos debemos asombrar porque está escrito. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso? Que esto indica que nuestro Señor Jesucristo está cerca. Muy cerca, mis hermanos. Y tú y yo nos vamos a reunir con Él pronto. Y cuando estemos allá, ¿quién se va a acordar del coronavirus y de que el presidente no sé qué y de que no me alcanza la lana vieja, ahora cómo le hacemos? No. Ya vamos a estar con Él. Como está ahorita nuestro hermano Ernesto, que Dios lo tiene abrazado de él. Y nuestro hermano está gozando de Cristo. ¿Tú crees que se acuerda ahorita cuando lo metieron al hospital? Y él está confiado, seguramente él ve a Cristo. Yo no sé si le preguntará, oye Señor, tú te encargas de mi familia, de mi esposa y de mis hijos. Y Cristo le dice, claro que sí, no te preocupes. Lo único que te voy a decir a ti, Ernesto, es, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. ¿Sabes por qué te debes preocupar, Ernesto? Por reposar. Esa es la promesa para ti y para mí. ¿Y sabes por qué es posible esto? Porque Cristo fue recibido arriba en gloria. ¿Se entiende, mis hermanos? La mejor noticia es que Jesucristo fue recibido por el Padre porque satisfizo completamente la perfecta y santa justicia de Dios. Entonces esto, mis hermanos, es la verdad, esto es lo que debemos proclamar. Y como reflexión final, simplemente recordar, gracias a la obra redentora de Jesucristo, ahora somos miembros de la gran familia de Dios. Por eso nos llama Él a proclamar su verdad, cuidarla y proclamarla. Gracias a Dios por eso. Entonces acuérdense, Jesucristo fue manifestado en carne, justificado por el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a todas las naciones, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Así que yo te pido, considera a Jesucristo. ¿Te acuerdas del subtítulo? ¿Alguien lo apuntó el subtítulo? Acuérdense del subtítulo, ¿cuál es? Así es. Recordando y considerando a nuestro Señor Jesucristo, tenlo presente siempre. Escúchalo todos los días a través de su palabra. Mantente en comunión con Él a través de la oración. Y sabes que haz su voluntad siempre. Créeme, vale la pena. Recuerda las palabras del profeta Isaías hablando de la primera venida del Señor. Y con esto cerramos. Dice Isaías: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Que toda la gloria sea para Jesucristo, mis hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, gracias porque hoy nos recuerdas en esta parte central de esta carta que tú, Señor, nos llamas y nos exhortas a que recordemos que somos columna y baluarte de la verdad. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, gracias por lo que nos enseñas. Pero sobre todo, hoy queremos agradecerte de manera profunda por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su vida, gracias porque Él decidió venir a este mundo, encarnarse, hacerse un siervo, Señor, siendo Dios mismo. Gracias te damos, Padre Santo. Gracias te damos por tu verdad. Y ahora nos llamas a cuidarla y a proclamarla. Llévanos a todos los días llenarnos de ella, todos los días, Señor. Y te pedimos perdón porque hemos sido negligentes en esto. Perdónanos, Padre. A veces pensamos que puede pasar un día, dos días sin leer la Biblia ahí. Y pensamos que las cosas están bien. Pero eso es no considerarte a ti, Señor, a ti que diste todo por nosotros. Perdona nuestros pecados, Señor. Límpianos y ayúdanos a considerar todos los días a Jesucristo. Gracias, Padre, porque grande, sublime y maravilloso es el misterio de nuestra fe, el misterio de la piedad. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias por todo lo que tú hiciste por nosotros. En su nombre oramos. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.